Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 133 de Cabezas de Tormenta, que dedicaremos de manera monográfica al barrio de Hortaleza. Tendremos en el estudio de nuevo a dos compañeros de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras y nuestro estudio itinerante visitará después a los vecinos solidarios que se están acercando al Clara Eugenia para ayudar a los niños que duermen allí. Hace ya 3 años que estuvieron compartiendo programa con nosotros la gente de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, la OFIAM. Venían a presentar el proyecto, que en aquel momento solo tenía 1 año de vida, y esta vez están de nuevo con nosotros en el estudio subterráneo de Cabezas de Tormenta. Para empezar, para quienes nos escuchan por primera vez o quienes no lo han hecho desde que comenzamos, allá por el programa número 51, estaría bien que nos contarais qué es la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, la OFIAM.
Hola, buenas tardes. Pues en principio, la Oficina de Apoyo Mutuo no es más que un grupo de vecinos que se juntan y entre todos buscan la manera de solucionar los problemas que se tienen día a día.
Desde que estuvisteis la última vez habrán pasado muchas cosas, porque como decíamos al principio fue hace 3 años ya. Vamos a ir un poco punto por punto de todas estas cuestiones. Os quería preguntar lo primero, que nos contarais qué casos por ocupación estáis llevando ahora.
Bueno, pues desde que empezamos, desde hace 4 años... hemos tenido bastantes casos de ocupación. Yo creo que es de las problemáticas que más hemos tratado desde el principio. Actualmente tenemos varios casos, uno con el que hemos empezado bastante fuerte desde septiembre, que es el caso de Vanessa, una compañera que lleva viniendo prácticamente desde el principio de año y está ocupando ahí en el barrio un piso que por una herencia pasó a ser de propiedad de la ONG Ayuda en Acción. Entonces, más o menos desde el principio siempre estuvimos en contacto con Ayuda en Acción e intentando dialogar para conseguir una solución para Vanessa y su familia. Pero llegó un momento en el que a Vanessa le llegó una carta de orden de desahucio y bueno, ahí iniciamos una campaña de llamadas para un poco presionar y colapsar un poco telefónicamente y hacernos ver ahí Ayuda en Acción que estamos ahí para eso, para forzar como una reunión. Conseguimos esa reunión y prácticamente era el primer día que iniciamos la campaña y se han comprometido en que van a conseguir una solución para Vanessa, un piso y un trabajo en un principio.
Sí, llevábamos como 1 año intentando reunirnos con ellos, ya ni siquiera nos contestaban a las llamadas telefónicas ni contestaban los correos y fue empezar la campaña y creo que eso, que en un día nos llamaron para ofrecer una reunión.
¿Qué más casos, aparte del de En Ayuda en Acción, tenéis? Porque sé que hay alguno de Santander, alguno de Sareb.
Tenemos también el caso de Carmen y su familia, que está ocupando también en Bankia. Este caso es bastante curioso porque es una de las cosas que más nos hemos planteado actualmente, que es que muchas veces cuando conseguimos un alquiler social de un piso de ocupación, el banco obviamente acepta el alquiler social, pero siempre te va a intentar cambiar tu casa por una casa en otro barrio, una casa que seguramente esté en peores condiciones. Entonces, esto es algo que llevamos haciendo durante 4 años y que nos estamos dando cuenta que a la gente que más lleva luchando dentro de la OFIAM y a la gente que lleva más tiempo, de repente gana y se va de barrio, se va del barrio, entonces obviamente les es más difícil venir. Carmen es una de las primeras personas que, además de no solo porque depende también su familia, porque es una mujer gitana que depende también mucho de su madre y de otras personas de su familia, pues ha decidido quedarse en el banco, rechazar la casa que le daban fuera del banco y arriesgar para poderse quedar en el barrio.
Voy a contarte la historia de las manos izquierda y derecha. Es la historia del bien y del mal. Odio. Con esta, Caín golpeó a su hermano. Amor. Estos 5 dedos llegan hasta el corazón del hombre. Esta mano es la mano del amor. La vida es siempre la misma historia. Una mano que lucha contra la otra mano. Si te quiero, te quiero. Pero si te odio.
Así es, el odio y el amor.
Historias de amor y odio en cabezasdetormenta.org.
En relación a la última vez que vinisteis al programa, cuando habíais cumplido un año, el contexto de movilización ha cambiado mucho. En aquel momento veníamos de la ocupación en Sol, una implosión de organización en los barrios, y ahora precisamente lo que vivimos es un poco lo contrario, un reflujo de la salida a la calle, menos presión, etcétera. Eso se está traduciendo de alguna manera en las cosas que conseguís. ¿Lo notáis? ¿Notáis que hay menos presión social y, por tanto, más dificultades para conseguir cosas en las negociaciones, etcétera?
Sí, las cosas se siguen consiguiendo, pero la verdad es que cuestan más. Creo que nos habíamos fiado un poco de las nuevas instituciones y teníamos un poco de esperanza en que se iba a conseguir algo más y nos hemos relajado. Pero no, creo que la gente se está dando cuenta que la forma de conseguir las cosas es peleándolas en la calle, que es como se han conseguido siempre.
Por ejemplo, cuando llamáis a una sucursal bancaria, etcétera, ¿no? Quizá antes se ofrecían más cosas desde el inicio, sabiendo que había mucha más capacidad de presión y de lanzar campañas de desacreditación, ¿no? Que ahora, cuando quizás esa presión es más minoritaria, o me equivoco.
Sí, yo creo que es algo bastante clave. Nosotros, cuando empezamos hace 4 años con la OFIAM y nos tiramos un poco a la piscina después del primer desahucio que hubo en Manoteras, creo que fuimos los primeros sorprendidos en cuanto a que todas las luchas que emprendíamos las ganábamos. El primer año alucinamos, lo ganamos todo. Poco a poco yo creo sí que ha habido un cambio en que cada vez, pues no sé, el tema de vivienda en ese primer año en el que nosotros estábamos estaba muy candente, estaba en los medios de comunicación, yo creo que ahora un poco menos y un poco esa lucha en la calle y ese ambiente de más convocatorias en la calle yo creo que sí que hacía. Ahora sí que se ha notado un poco que nos está costando más pues ganar X cosas o por lo menos se están retrasando, aunque se siguen ganando poco a poco.
Las ganamos, porque llevamos sin defender un desahucio casi 2 años, ¿no, Óscar? Más o menos, que todos los que hemos emprendido se ha conseguido una solución.
Antes del lanzamiento, ¿quieres decir?
También es cierto que la gente últimamente ha cedido un poco más, se conforman un poco pues eso con hasta que te cambien de barrio, porque los bancos ahora están actuando, pues ya sabes, la casa se vende mucho más barata, tienes a alguien llamando a tu puerta ofreciéndote dinero hasta 7.000 euros para que tragues y vendas la casa más barata, pero nosotros hasta ahora no hemos defendido ningún desahucio de los que llevamos. Todos se ha conseguido algo para no llegar a esa situación. Entonces sí, las cosas se siguen consiguiendo, porque nosotros, aunque no sea tanto tan visible la presión de fuera, yo creo que ya se sabe lo que se puede, el dañito que se puede hacer si llegas a hacerlo, y los bancos cuentan con eso. nosotros hasta ahora conseguimos las cosas solamente con la presión, pues, de llamadas, de nosotros desde dentro, y hasta ahora no ha hecho falta volver a hacerlo tan visible y sacar a la calle, que si hace falta en algún momento se vuelve a tener apoyo y se vuelve a hacer sin ningún problema.
Daba Lola la clave del tema del nuevo ayuntamiento, etcétera. ¿Qué tipo de relación estáis teniendo con el nuevo consistorio, el de Manuela Carmena? ¿Qué nos podéis contar sobre eso?
Bueno, un poco la experiencia que hemos tenido a la hora de enfrentarnos a X campañas o de X casos en el barrio en relación al nuevo ayuntamiento de Manuela Carmena y estos nuevos partidos que han surgido. Creemos que es una diferencia bastante mínima con lo que teníamos antes, que era prácticamente el PP. Esto, pues bueno, antes cuando pedíamos una reunión o intentamos hablar con la Junta del Distrito para cualquier cosa y estaba el PP, no nos abrían ni la puerta. Ahora nos la abren, nos ponen una sonrisa de oreja a oreja porque muchos son compañeros del barrio de hace tiempo. Lo único que siempre nos dicen que no nos pueden echar una mano o que no nos pueden ayudar prácticamente en nada. Entonces hemos visto muy poca diferencia en realidad a la hora de conseguir X cosas.
En Manoteras, además, no sé ahora, pero en los comienzos tenéis muchos casos de IVIMA, ¿no? De Vivienda de Protección Oficial, que eso es comunidad, etcétera. No sé cómo está esa situación ahora, si seguís teniendo muchos casos de VPO o no.
Sí, en el caso de MV, que es lo que pertenece al ayuntamiento, la verdad es que hay un compromiso, por lo menos, de arreglar y está todo un poco parado, pero en el tema de IVIMA no ha habido ningún avance, es casi imposible sacar algo de ellos. Nosotros tenemos el barrio de la Uva en el que casi cada día va una familia a la calle y tenemos pues más de 30 familias ahí metidas y IVIMA no ofrece ninguna solución. Echan a la calle familias con niños. Este verano ha sido una familia con 4 niños con problemas psíquicos, los 4, y han ido a la calle. Y antes teníamos contactos, lo que pasa es que ir a IVIMA es muy difícil, porque son puestos de ascenso y tienes que contar lo mismo pues una vez al año a un director nuevo, a un gerente nuevo. Entonces, todo lo que se consigue en una reunión y el compromiso que consigues, pues te cuento Van Halen, te cuento pues todo, a Ana Gomendio, todos los que ha habido. Cuando cambian, otra vez empieza todo de nuevo. Entonces, no llega a haber ninguna solución. Llevamos 4 y 5 años peleando por viviendas de la UBA que pertenecen a IVIMA. Y de momento no hemos conseguido nada.
¿Qué es lo que está pasando en la UBA? ¿Nos lo contáis un poco así en profundidad?
Sí, pues en la UBA son viviendas que se construyeron hace ahora pues casi 55 años. Eran con una opción a compra a 50 años. Cuando se terminara de pagar la cuota de esa vivienda se tenía que escriturar a tu nombre, pero de repente apareció un famoso realojo para derrumbar ese barrio y hacer viviendas nuevas, que lleva pues unos 40 años. Entonces, los contratos son muy antiguos, con el plan de realojo, todos los derechos de adquirir esa vivienda a los 50 años han desaparecido, siguen siendo contratos de alquiler con casas que se hicieron con materiales perecederos, eran para durar pues entre 5 y 15 años, y la gente que lleva ahí viviendo llevamos 55 años, viviendo casi en chabolas, en unas chabolas que se vendieron. Es que yo soy de la UBA, mis abuelos fueron una de esas familias que compró esas viviendas y seguimos viviendo en las casas prefabricadas. Mis abuelos, por ejemplo, fueron expropiados de su casa, de por donde pasaba la M30 en aquellos tiempos. Esto era pues una casa prefabricada con una opción de 5 a 15 años y a partir de los 15 años una construcción de una vivienda digna nueva. Pues eso no ha pasado. Seguimos viviendo en casas con materiales perecederos para durar hasta 15 años y ahí no se ha encargado nadie. Ha sido un terreno que no le ha importado a nadie durante estos 55 años. Ahora es un terreno muy goloso porque el barrio ha subido mucho y lo que pretende es quitarse a toda la gente de rentas antiguas y echarlas a la calle.
Vamos a hacer un descanso musical con un tema, Las Olas, Desobedecer.
Thank you.
En Cabezas de Tormenta hemos dado cuenta en varias ocasiones del caso de Esther que habéis tenido. Desde el principio lo tratamos en este programa. Vamos a refrescar un poco qué es lo que ocurrió y en qué situación se encuentra su caso ahora.
Bueno, pues Esther es una compañera de la FIAM, pues una compañera de prácticamente desde el principio, yo creo que llevó el primer año. Llegó por un problema de vivienda que se le ayudó a solucionar y después estos tres años siguientes, pues más o menos Esther ha cumplido todas las expectativas que nosotros queríamos y que pedíamos en la FIAM, que era que si se te echaba una mano y si la asamblea te ayudaba, pues que luego tú te quedarás y ayudarás a otras familias. Pues bueno, Esther se solucionó su problema de vivienda y después ha sido, yo creo, uno de los grandes ejemplos de ayudar a un montón de familias en el barrio. Hasta este año que tuvo un problema. Esther no tenía una vida fácil, por decirlo de alguna manera. Son tres hijas, ¿no?
Sí, tiene cuatro.
Cuatro hijas.
Tiene cuatro hijas
y solo cobraba el REMI. Es una mujer gitana viuda y no tiene ningún tipo de ayuda. Entonces, pues bueno, pues para llegar a fin de mes, pues se dedicaba a veces a robar en grandes superficies, en grandes supermercados y poder revender pues la ropa. Y bueno, este año pues la pillaron varias veces con el cambio de reforma que hubo, pues prácticamente no hay, ¿cómo se decía?, delitos. Casi todas las condenas pasan a ser delitos, o no sé muy bien cómo es técnicamente.
Las faltas pasan a ser delitos.
Si
pasas de 400 euros, pues antes lo que era una falta, ahora se convierte en un delito.
Entonces, prácticamente, pues por robar cuatro camisetas, se está enfrentando a varias condenas de 4 meses de prisión. Entonces, de la forma, llevamos prácticamente un año mirando mil de formas para ayudarla, desde pedir el indulto hasta buscar conseguir el tercer grado lo antes posible y demás. Y bueno, ahí seguimos. Y ahora hemos sacado una campaña para sacar pasta, porque una de las peores cosas que te puede pasar, además, que es lo que le ha pasado a Esther, que además de que entres en prisión porque para robar, para sacar cuatro duros más, cuando entras te retiran el REMI, que era el único ingreso que tenían sus hijas ahora estando ella en prisión. Entonces, pues bueno, pues en la FIAM entre los vecinos, pues no se nos ocurrió otra cosa que, como se ha hecho toda la vida, pues sacar pasta entre todos para pagar ese REMI.
Lo habéis llamado renta vecinal, ¿no? ¿Y en qué consiste un poco?
Sí, si nos quitan el REMI, nos quedamos la renta vecinal. Pues nada, pues suponen pedir dinero a todo el mundo y pues que hagan el donativo que puedan. También se la está ayudando desde el Banco Obrero de Alimentos con comida para que no les falte a las niñas. Y eso, en recopilar donativos, en decirle a todo el mundo que necesitamos dinero y en dárselo a sus hijas y en enviarle algo a Esther para que se apañe allí. Porque no cobra absolutamente nada, ni Esther tiene ayuda de nadie y sus cuatro hijas se quedan fuera.
Habéis habilitado un número de cuenta público, me parece, para que la gente pueda hacer donativos. Lo enlazaremos en la página web del programa, entre www.cabezasdetormenta.org, porque en redes sociales habéis publicado como un montaje así visual en el que aparece la cuenta, por si a alguien le apetece colaborar, tanto una persona como un colectivo que decida también organizar lo que sea, pues para echar un cable en este sentido y demás, ¿no?
Sí, perfecto.
Sí, seguiremos haciendo algún concierto, haciendo algo para poder mantenerla durante los 4 meses que está allí dentro.
Otra cosa que os quería preguntar, aunque como hemos comentado al principio, después pincharemos unos audios que grabamos con el estudio itinerante en el Parque Clara Eugenia, es sobre lo que está pasando en Hortaleza con los menores tutelados por la Comunidad de Madrid que han estado 6 meses viviendo en el parque y tal. Y aunque luego en esos audios Julio Rubio y Olaya nos cuenten un poco de manera más pormenorizada qué es lo que ha pasado, yo os quería preguntar, ¿cómo habéis visto ahí al vecindario? Porque sé que en Hortaleza ha habido como dos tipos de reacciones. Gente que ha bajado o habéis bajado al parque, etcétera, y luego gente que pues que ha estado como más ahí reticente, ¿no?, a todo
sí,
el tema.
Sí, estamos la gente que está ayudando a los chicos, que nos ocupamos de llevarles de comer por lo menos una comida caliente al día, mantas, porque todas las mañanas a las 8 de la mañana está el camión de la basura y el coche de policía municipal esperando a que abran el parque para quitarle los colchones, las mantas. Entonces ha sido un poco lío abastecernos de mantas y de ropa de abrigo. Hemos hecho recogidas de ropa para por lo menos que el tiempo que estuvieran en la calle, que durmieran ahí, pues fuese lo menos difícil posible. Porque luego hay otra parte de vecinos. No, nosotros no entendemos muy bien que haya tanta gente que se preocupe más pues, por tres robos, que en verdad creo que son las denuncias que hay en comisaría, tres robos a tres ancianas, que pues que 15, 20 niños duerman todas las noches en un parque de tu barrio. Pero bueno, hay diferentes. Aquí ha tenido mucha culpa también la Junta, que nos ha ocupado pues, de explicar cómo son las cosas, de preocuparse por los niños que están a pocos metros de la Junta durmiendo en un parque, porque es que además es muy curioso, porque tú ibas al centro y llamabas y decías, oye, que tienes ahí los niños consumiendo pegamento y ahí durmiendo en el parque con cartones, hay un niño de 9 años hasta 15, y en el centro te abrían la puerta y te decían, ya, pero es que los educadores no pueden salir del centro. Y es que el centro es lo que separa el parque de, joder, pero si es que te asomas a la ventana y ves al niño con el pegamento, con la bolsita de las cacas, y el, o sea, te asomaban por el centro los educadores por la ventana y veían a los niños. Y ha sido muy difícil. No hemos conseguido ningún apoyo de nadie, ni de la Junta. La Junta, ya te digo, lo único que se ha dedicado a hacer es tener el coche del camión de la basura y de la policía a las 9 de la mañana a la hora de abrir el parque para tirar los colchones y las mantas y la comida incluso y todo lo que les dejábamos a los niños y echarlos, que no estaban haciendo ni bien su trabajo, porque por lo menos tienes que tener un policía tutor que coja a esos niños y los lleva a su tutor. Pues nada de eso han estado haciendo. Lo único que han estado haciendo pues es hacerle la vida más difícil a ellos y a los que bajábamos al parque, porque ya ha habido un momento que cruzar la puerta del parque era aparecer la pareja de municipales poniéndote una multa por llevarles de comer, sí, porque además su respuesta era que los niños estaban durmiendo en el parque porque nosotros les dábamos de comer. No sé si esperan que se mueran de hambre o de frío, no sé de qué, pero esa ha sido la única respuesta de la Junta y la única ayuda de las instituciones.
Sí, la problemática de los chavales que viven ahí en el parque es algo que nos ha llegado de golpe y prácticamente nos ha superado. Vamos, el primer día que bajamos hemos visto muchas historias y muchos problemas de familias en la OFIAM, pero vamos, el primer día que bajamos al parque, la situación en la que están en los chavales es totalmente lamentable, lamentable. Y bueno, pues eso, lo primero que se nos ocurrió es intentar ayudarles como hemos podido y bueno, que esto es una problemática muy, muy grande y sobre todo no normalizar que esto siga pasando, porque ya en nuestros barrios hemos visto cómo ha aumentado la gente que pide en los supermercados y X cosas así de pobreza. No podemos normalizar que dentro de 10 años haya niños viviendo en estos barrios cuando esto no pasaba cuando nosotros éramos jóvenes.
¿Y se ha podido afrontar el tema de los chavales del Parque Clara Eugenia? Porque de alguna manera antes había un tejido entre vosotros, ¿no? O sea, porque teníais asociaciones, colectivos y grupos y eso ha servido como de base para poder coordinaros y trabajar,
claro,
en el parque.
Claro, nosotros hemos tirado de nuestra misma gente y de todas formas, pues a Julio le conocemos porque trabaja con los chavales en el barrio. Nosotros somos pues, otro colectivo del barrio y como nosotros, muchos más. Pues al fin y al cabo todos nos conocemos de cuando hace falta pues echarte una mano en algo. Y es lo que se ha hecho en esta ocasión. Se han sumado mucho más vecinos que conocían a los chicos o que han visto lo que estaba pasando en el parque. Pero sí, en verdad, es como se está funcionando porque no se ha solucionado nada. Ahora parece que no hay niños que duermen en el parque, pero porque la idea ha sido trasladarlos, esperando que así se calme la historia, que no va a ser así ni mucho menos. Todos sabemos que la solución de esto no viene de nosotros llevarles un plato de comida o una manta por la noche. La solución de esto viene o mediante la Junta, que es a quien nosotros primero exigimos, porque es un parque de tu distrito y esos niños están en tu barrio durmiendo, y sobre todo de la comunidad, que son los padres de estos chavales. Yo tengo un hijo, y si un hijo hace cualquiera de las cosas que están haciendo estos chicos, las repercusiones y las multas son para mí. ¿Por qué cuando estos niños pertenecen, el tutor es la comunidad, no tienen ningún... nada que ver en todo lo que estos chicos pasan?
Pero sí, yo creo que lo que has comentado es algo bastante, bastante claro, que además hablamos hace poco ahí nosotros, gente de la OFIAM, ¿no? Que una de las cosas que nos hemos dado cuenta con esta campaña que ha salido tan rápido y que la hemos intentado mover a diferentes colectivos del barrio para sumar mucha más gente y poder conseguir una solución más rápida debido a la situación, es que nos hemos dado cuenta que llevamos 4 años de OFIAM y son 4 años organizándonos para resolver problemas, para estar en la calle y que lo que más decíamos esta semana, ¿no?, era en plan de joder, esto ahora mismo podemos decir que lo hacemos como muy bien, ¿no?, que nos ha salido como muy rápido y que eso es una experiencia que hemos ganado de todos estos años, vamos, de la OFIAM.
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем.
Pues en todos estos años, como vecinas y vecinos del barrio Hortaleza, ¿cómo seguís manteniendo viva ese sentimiento de comunidad, esos lazos que, bueno, sí, charlando, compartiendo vuestros problemas, pero también tenéis que compartir alguna alegría, ¿no?, para seguir tirando hacia adelante? ¿Cómo seguís creando ese sentimiento?
Yo creo que, bueno, eso es algo que nos pregunta mucha gente de que está moviendo temas de esto, de redes de apoyo y tal. Yo creo que es la clave. La OFIAM, yo creo que esto se ha visto bastante, bastante bien, porque los problemas no se solucionan de hoy para mañana. Los problemas, hay muchas familias que lleva año o 2 años intentando conseguir un alquiler social. Ese tiempo es el que ha hecho que bueno, que luego cuando tengas un vecino y tenga algún problema, pues no puedas mirar para otro lado o no te quedes en tu casa, sino que no se te caiga la cara de vergüenza y que bajes y también le ayudes. Es el vernos día a día, el cruzarnos al ir a comprar, el preguntarnos qué tal va lo tuyo, lo que yo creo que ha hecho esa unión y crear ese sentimiento de familia que yo creo que hay.
Claro, y que es que el propio nombre lo dice, oficina de apoyo mutuo, es la idea. Tú sabes que te han echado una mano a algo, luego el sentimiento de que tú tienes que aportar lo mismo, pues está ahí.
Pues si os parece, para ir terminando la entrevista y vuestra visita a Cabezas de Tormenta, os quería preguntar, ¿qué tenéis previsto para el futuro? ¿Qué cosas, qué actividades, qué campañas, qué ideas tenéis en la cabeza para las próximas semanas o meses?
Bueno, pues últimamente sí que hemos tenido una reflexión. Desde ahora, hace un mesecillo, en septiembre, nos invitaron otro colectivo del barrio a dar una charla con diferentes colectivos del barrio. Y eso, que es algo que ya nos lleva pasando más o menos desde el principio, es algo que nos ha hecho reflexionar en que nosotros no entendemos la OFIAM como un colectivo más del barrio, sino como una herramienta para todo el barrio. Entonces sí que estamos intentando ver, para poder seguir tirar adelante y poder seguir estar ahí, pues eso, buscar el apoyo de otros colectivos del barrio, de la radio del barrio, de los colectivos juveniles del barrio, del periódico, juntarnos, yo creo, más o menos, que es lo que... Es como en realidad en los 4 años de OFIAM hemos conseguido las mejores cosas, o las cosas más difíciles.
Porque Hortaleza es un barrio donde hay muchos colectivos y organizaciones, pero veis que quizás están un poco como atomizados entre sí, ¿no? Como separados o como... No, no sé si la reflexión iba un poco
nosotros
por ahí.
Nosotros sí tenemos bastante contacto con los colectivos de ahí del barrio, no con todos, pero pues con todos más o menos que trabajan como nosotros. Tenemos el Banco Obrero, está Julio con los chavales... que somos bastante, y la verdad que cuando hace falta y pides ayuda, pues se suele responder, porque sabes que cuando te haga falta a ti vas a necesitar tirar de toda la gente que puedas igual.
Me han chivado que teníais algo previsto para dentro de unas semanas sobre el tema de ayuda en acción. ¿Puede ser? ¿Me han chivado bien?
Bueno, la idea es que ayuda en acción no respira. Se hartan de ir a todos los sitios a dar pues el mismo mensaje que nos dieron a nosotros hace 2 meses. tenían que buscar una solución en un plazo corto, no han respondido, entonces pues bueno, si hay que volver a darles caña, pues sin ningún problema, ¿eh? Estamos dispuestos a lo que haga falta.
Ninguna
Esperemos
duda.
Que no haga falta, que quieran contestar y decir, oye, pues sí, pues mira, esta es la solución. Y entonces no llegaremos a más, pero que si hay que hacer más, estamos dispuestos.
Pues muchísimas gracias una vez más por haber compartido estos minutos con nosotros y os esperamos ver pronto por aquí.
Nada, encantado. Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
No hay nada que valga si hay un niño en la calle. Acabamos de escuchar una canción de Mercedes Sosa y ahora os dejamos con unos segundos de Ibrahim.
Yo tengo mucho problema con un vigilante antes del centro, pegar mucho, no dejarme tranquilo, nada. No dejarle fumar ni nada, solo 5 minutos en la calle fumar, no dejarle nada. Quiero fumar, no, venga a segunda. Yo quiero denunciar, el juez no quiero dejarle denunciar. ¿Por qué no dejarle denunciar? Dejarle denunciar. Ahora no me dejarle puede entrar en el centro, ¿por qué no?
Ibrahim no habla con mucha fluidez castellano, pero habréis escuchado perfectamente que cuenta que el policía, o sea, que el personal de seguridad, perdón, del centro en el que se encontraba, pues les agredía, que no pudo denunciarlo ante el juez y también se preguntaba por qué ahora, cuando ha querido volver al centro para pernoctar en un momento en el que las inclemencias climatológicas eran notables en Madrid, no ha podido acceder a ese centro que tiene su guardia y custodia. Estuvimos con el equipo itinerante de Cabezas de Tormenta hablando con Olaya, que tenía a Ibrahim acogido en su casa. ¿Por qué decides llevarte a casa a uno de los chavales que están en el parque?
Pues la verdad es que no lo pensé mucho, pues porque yo tengo un sofá que está libre y hay un chaval que está en la calle y me parece que es una cuestión de, no sé, de lo justo, ¿no? Que si yo tengo un sofá vacío, pues que no pase nadie frío en la calle. Y bueno, como tengo un sofá, pues solo me puedo llevar a un chico.
La policía, cuando se acerca y ve a los chavales, lo que dice es que duermen en la calle porque quieren, porque en realidad tienen centros adjudicados, podrían volver, etcétera. ¿Por qué se quedan los chavales en el parque?
Los chavales lo que cuentan es que en los centros les pegan y lo que cuentan es que les llevan a la segunda planta, que es una planta que parece ser que está pintada como muy bonita, con arcoíris o yo qué sé con qué, y ahí les aíslan. O sea, hay chavales que me han llegado a decir que han estado como 10 días. Y ha habido chavales pequeños, menores de 14 años, que les han dejado en calzoncillos en la segunda planta. O sea, creo que en el de los pequeños lo llaman la segunda planta y en el de los mayores lo llaman el nido. O viceversa, pero vamos, que sí, que los dejan aislados solos, dicen que les pegan, y luego por otro lado los trabajadores del centro, o sea, los educadores, quizá ellos no les pegan violentamente, pero sí que utilizan la psicología para maltratarles, para convencerles de que no denuncien a los vigilantes, de que no pasa nada, y para confundirles, ¿no? Para decirles, no, si aquí estás bien, pero es que no te tienes que portar mal, por eso te pegan, o sea, eso... Vamos, es que yo he visto cómo educadores de los centros hablan así a los chicos.
El parque de Isabel Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza, en el noreste de Madrid, esta ciudad que no tiene corazón, está flanqueado por dos centros de primera acogida. El centro de acogida de Hortaleza y el de Isabel Clara Eugenia, homónimo del parque. Uno es para chavales de 0 a 14 años y el otro es para chavales de 14 a 18. Un centro de primera acogida es el primer lugar al que te mandan después de que una administración haya asumido tu tutela, después de haber considerado que te encuentras en desamparo. Al contrario que la mayor parte de los centros, estos no tienen una gestión privada, sino que son públicas, porque la estancia máxima que puedes tener allí es de 4 meses, hasta que en principio se te relocalice en un centro acorde con tus necesidades. Si eres marroquí y necesitas hablar árabe, un centro en el que haya educadores que hablen árabe, y así con todos los casos concretos. Los chavales que han estado durante 6 meses desde mayo durmiendo en el parque de Clara Eugenia, muchos salían de estos dos centros. En los dos centros hay testimonios que, como contaba Olaya, hablan de malos tratos por parte del personal de seguridad, pero también de acoso, intimidación y presión por parte de los educadores, que destilan pues una manera más psíquica y parece que más sutil de liquidar a los chavales. Pasamos a escuchar ahora a Julio Rubio. El equipo itinerante de Cabezas de Tormenta se ha desplazado hasta Hortaleza. Estamos con Julio Rubio, que ya compartió programa con nosotros presentando su libro. Es vecino de este barrio y la primera pregunta que le vamos a hacer es un poco general. ¿Qué es lo que está pasando en el Clara Eugenia, Julio?
Bueno, muchas gracias por el interés y por mostrar interés en estos temas y en estos chavales. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, yo hablo como Julio Rubio, no como Fundación Raíces, muchas veces se confunden y yo estoy en Fundación Raíces, en otras asociaciones aquí en el barrio, ¿vale? Pero yo hablo sobre todo como persona, como Julio. Pues aquí en el barrio lo que hay unos chavales viviendo en situación de calle donde... son chavales que están tutelados por la Comunidad de Madrid, quiere decir que hay un tutor legal, están durmiendo siempre en el mismo parque, en el mismo sitio, lo sabe la Policía Municipal, la Policía Nacional, lo sabe el Ayuntamiento, lo sabe la Comunidad de Madrid, lo sabe el Policía Tutor, que sería una figura del Ayuntamiento de Madrid que tendría que coger a estos niños y llevarlos ante su tutor, lo sabe todo el mundo, pero siguen ahí, ¿no? ¿Por qué están ahí los niños? Porque están ante un sistema de protección en el que se sienten maltratados, que ya hemos visto a muchos chavales que han sido golpeados dentro del sistema de protección, dentro de los centros de acogida, y no quieren estar allí porque tienen muchos conflictos con los vigilantes de seguridad, porque les han pegado, porque les han tratado mal y porque ellos encuentran una familia, un acogimiento, un grupo de identidad y ella, esa es su familia, ¿no? Este grupo de chavales en un entorno completamente hostil hacia ellos, pues ellos se hacen su grupillo y sobreviven. Son chavales que están solos en España, que han venido debajo de un camión, que no tienen un referente o una familia aquí en España, ¿no? Y entonces buscan ese grupo y esa familia. Y está pasando que estos chavales están dejando en evidencia el sistema de protección. El sistema de protección lleva muchos años ya viéndose que es incapaz, que no funciona, que maltrata, que no sabe gestionar a los adolescentes, a los niños. Pero siempre ha quedado en lo privado, en lo familiar, ¿no? Si aparece un niño muerto o aparecen casos de palizas, pues todo quedaba en la familia, quedaba en familias muy, muy desestructuradas o que estaban muy deterioradas y no salía a la luz. El niño aguantaba esos malos tratos y entonces el sistema de protección estaba como al margen de la sociedad, nadie hablaba de él. Lo que pasa es que han venido unos chavales que son duros de narices, son muy duros y han dicho, tú me pegas, tú me maltratas, pues yo voy a vivir en la calle porque aguanto la calle. Y eso conlleva a una problemática vecinal. Y entonces, gracias a que estos chavales han dicho no vivimos tal en el centro ni queremos vivir y se han puesto a vivir en la calle, pues gracias a eso ha saltado a la luz la ineficiencia y la incapacidad del sistema de protección para poner soluciones a niños de 10 añitos, 11 añitos, que no son capaces de gestionar a estos críos.
Por parte de la Comunidad de Madrid está clara la dejación de funciones, pero ¿qué papel está cumpliendo el Ayuntamiento?
El parque es del Ayuntamiento, lo gestiona el Ayuntamiento, no lo gestiona una empresa privada, no lo gestiona la Comunidad de Madrid, el parque es del Ayuntamiento. Entonces, si a ti a un niño se te mete en casa, solo tienes dos opciones, digo, morales, lógicas. O entregas el niño ante su tutor legal o te haces cargo del niño. Es que no hay más. O lo entregas o lo acoges. El Ayuntamiento de Madrid no hace ni una cosa ni otra. Puedo entender que no lo entregue, porque entienda que el tutor legal, que es la Comunidad de Madrid, es un maltratador en potencia. Muy bien, si usted no lo entrega, se tiene que hacer cargo. O lo entrega o monta una carpa de refugiados allí, ¿no? Lo que pasa es que se está tirando la bola de esto no es de mi competencia, esto es la Comunidad de Madrid, y está echando balones fuera. La policía municipal, sobre todo la figura del policía tutor, que es una figura del ayuntamiento, es el responsable de poner a los niños ante su tutor legal. Pues esto no lo hacen. La policía sabe perfectamente que los niños están durmiendo, saben dónde duermen, y además lo hacen todos los días. O sea, que tienen que llegar por la noche cuando están durmiendo, cogerlos y llevarlos ante su tutor. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque la policía municipal no quiere y lo dice. No queremos ser taxistas, no queremos estar con estos niños y no quieren y ya lo han reconocido. ¿Y para qué? ¿Y para qué lo voy a llevar si es que no es mi función? Pues sí, es su función y su obligación. Entonces, ahora Madrid es incapaz de controlar a sus policías municipales. Por otro lado, ahora Madrid nos ofrece colaboración, ¿no? Y que van a tener una perspectiva social. Y que si hay un caso así, pues en vez de llamar a la policía, pues tenemos que llamar a un SAMUR médico cuando tenemos un niño de 10 años, 11 años, con una intoxicación, empapado, pasando frío y que no se entera porque está súper intoxicado, es un tema médico, ¿no? Entonces ofrecen esa colaboración médica, sanitaria, y cuando se les llama, lo que hace el SAMUR médico es aparecer con un ejército de policías y ir estos policías de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, con la porra en mano a perseguir niños, a la caza de niños, y nada, y llevarse a los niños otra vez a la comisaría, empapados, intoxicados, antes que a un hospital. Entonces, ¿dónde está la perspectiva social de ahora Madrid? Por otro lado, yo puedo entender que ahora Madrid no se entere porque está en otras historias, porque esto a lo mejor para ellos es muy específico, pero a vocales de ahora Madrid se le dice todos los días y se le informa todos los días de lo que está pasando a tiempo real casi en el parque. No son capaces de reaccionar, porque no les interesa, no quieren, tal. Y porque no son valientes, porque ahora mismo, si ellos no están poniendo ante su tutor legal a los niños, que monten ahí un campo de refugiados. ¿Qué ocurre? No lo van a hacer porque se lo van a poner los otros vecinos en contra y es un marrón. Entonces está haciendo la vista gorda. Sé que tengo niños de 11 años durmiendo en la calle, en mi parque, pero bueno, voy a decir que la culpa es del policía, que la culpa es del otro, que yo no soy capaz, que... Pero eso, controlar a un niño de 10 años, gestionar a un niño de 10 años no es tan difícil.
Incluso se han dado situaciones en las que la policía ha cogido cosas de los chavales y se ha deshecho de ellas, ¿no? Etcétera.
A mí no voy a decir que me parezca bien, pues no me parece bien, pero bueno, tú coges y dices, oye, pues no podéis tener aquí las mantas, los cartones y tal, y lo tiro y yo ahora te llevo ante tu tutor que vas a estar calentito, y esto no puede ser, y te tiro eso. Hombre, desde ahí pues cierta lógica tiene, lo que ya no tiene lógica ninguna es te tiro las mantas, te tiro la ropa, te tiro la comida y no te llevo ante tu tutor y te dejo durmiendo en el parque. Entonces ya ahí ya empieza a haber mala hostia. Yo creo que hay una filosofía dentro de la policía y esa filosofía es de caña, caña y caña a estos niños. Y también creo que hay una política desde arriba que tiene que lanzar un mensaje a los menas. No vengáis aquí porque vais a sufrir. Porque siempre lo mismo. Siempre hay una filosofía que es siempre la misma, ¿no? Si les tratamos bien van a venir todos. Ahora, si les bajamos mantas al parque, van a venir todos. Si tal, entonces, claro, entonces no hacemos nada por nadie, porque como van a venir todos, no podemos. Entonces ellos tienen la filosofía de sufrimiento para que te largues. Y creo que es eso lo que los policías entienden y los políticos.
Tampoco dice nada bueno de los centros de acogida el hecho de que los chavales prefieran estar pasando frío en la calle que estar dentro de estos espacios, ¿no?
Claro, yo entendería a lo mejor que el sistema de protección dijese, no tenemos recursos porque no hay sensibilidad social, entonces no nos dan recursos. Pero un niño acogido en el sistema de protección a la Comunidad de Madrid le sale por 2.000 y pico euros al mes. Si con 2.000 y pico euros no es capaz de gestionar un niño de 11 años, pues apaga y vámonos, ¿no? ¿Cuál era la pregunta?
Esa, has contestado muy bien. ¿Cuál está siendo la reacción de los vecinos del barrio? Porque sabemos que organizaron una concentración, etcétera.
Sí, ahí por una parte hay una solidaridad tremenda y hay gente en el barrio que es un orgullo, ¿no? Ver a gente tan organizada, con tanta solidaridad, con tanta capacidad de reacción, ¿no? Y es una maravilla bajar al parque y ver a gente adulta que está con estos chavales y que por fin entonces los niños tienen algo de referencia adulta, pues están muy solos, su única referencia adulta es un vigilante que les da palos, ¿no? Y de repente ver gente solidaria y tal, ahí hay una pedagogía que les hace reaccionar hacia otras vías, ¿no? A los chavales. Entonces es una maravilla ver a los vecinos en ese aspecto. Luego hay otros vecinos que están cabreados porque ha habido robos y ahora mismo todos los robos que hay se asocian al parque. Que yo no estoy tan convencido porque muchas veces casi siempre son robos a la luz del día, a cara descubierta. Entonces si fuesen ellos, pues solo bajan con los testigos, los identifican y se los llevan. Entonces hay otros chavales que están viniendo de fuera, que están robando y el pato lo están pagando, digamos, los que están en el parque. Entonces estos vecinos están muy, muy cabreados, lógicamente, ¿no? Y están un poco perdidillos en cuanto que no saben si ese centro es de reforma, es de protección, entonces no saben si manifestarse contra el centro, contra el ayuntamiento, con la comunidad, ¿no? Ahí hay vecinos que son mayores que están perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos vecinos que están perdidos? Que llega la policía y mete leña al fuego. Con esa intención de crear ese ambiente. Y les dice que a los vecinos que les han robado, dice, es que nosotros no podemos hacer nada porque la ley del menor les permite hacer lo que les da la gana, entonces no les podemos coger y si les cogemos mañana están fuera, entonces hay tal protección al menor que no se puede hacer nada. Esto es mentira. Hay una ley penal del menor que es dura, y hay unos centros de reforma, que es un eufemismo, son cárceles de niños, donde incluso son peores que las cárceles de adultos, porque son mucho más herméticas y puedes hacer cualquier barbaridad que no salta a la luz. Es decir, los chavales que hemos tenido en cárcel y en centro dicen que la cárcel es más suave. Entonces hay cárceles de menores muy duras. Entonces no es cierto, pero ellos están metiendo leña al fuego. Y como dan ese mensaje, y nosotros, como no podemos hacer nada, tenéis que bajar a pegarles. Tenéis que bajar a darles duro, tenéis que coger la justicia por su mano, vosotros tenéis que hacer el trabajo, yo estoy atado de pies y manos, y la Policía Nacional y Municipal me está incitando a mis otros chavales del barrio a que bajen a pegar a los chavales del parque. Entonces, claro, está calentando el ambiente y los vecinos están calentando en ese aspecto. Entonces, yo creo que con nuestros vecinos lo que tenemos que hacer es pedagogía. Porque ellos están muy cabreados y nos dicen a nosotros, y es que encima les defendéis, es que encima les bajáis cosas y tal. Y hay que decirle a los vecinos, ser muy pedagogos, oye, mira, querido vecino, para combatir el delito hay dos vías, la policial y la pedagógica. Yo soy educador, me toca la pedagógica. Que yo use esta vía no significa que esté a favor del delito. Hay que ser muy, muy pedagógico para que nos entiendan los vecinos, porque yo creo que están un poco, no saben muy bien.
El pasado jueves, una furgoneta llegó al Clara Eugenia llevándose a 7 de los chavales que se encontraban en ese momento en el parque. Los que vieron se los llevaron. Durante casi 72 horas la gente en Hortaleza no sabía dónde narices estaban esos 7 chavales. Había todo tipo de hipótesis, algunas más positivas, otras más negativas, pero el caso es que ni sus centros de acogida, que son los que tienen la guardia y la custodia, ni la Junta del Distrito, ni el Ayuntamiento, ni las asociaciones que trabajaban en el terreno, sabían dónde estaban los chavales, cuál era su paradero. Unos días después se descubre que la comunidad pues había permitido que una asociación que se llama Mundo Justo se llevara a estos chavales a un piso de acogida en Rivas Vaciamadrid. Esta organización se dedica a trabajar con adultos toxicómanos, o sea que es un espacio en el que en principio ellos van a desintoxicarse. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se está planteando denunciar a la Comunidad de Madrid por haber permitido que esos chavales vayan a un centro a un piso tutelado que no forma parte de la red de acogida para menores de la Comunidad de Madrid, donde van a convivir con personas adultas que además tienen problemas con las drogas. Quizá no sea la mejor solución para los chavales. Algunos de ellos han vuelto a aparecer por el parque, porque además no todos están en ese piso tutelado. Cuentan que duermen 20 horas seguidas después de haber estado en la intemperie durante tantos meses. Cuentan que están a gusto, pero evidentemente no se trata de una solución definitiva, porque no es el lugar más adecuado para que estén estos chicos. Por su parte, pues tanto la comunidad como en el ayuntamiento no han puesto sobre la mesa ningún tipo de medida, ningún tipo de propuesta para llevarles a otro lugar, teniendo en cuenta que los chicos quieren seguir sin volver a los centros de acogida de los que salieron. A día de hoy sigue habiendo chavales que duermen en el Clara Eugenia. No pensemos que todos están bajo techo, no pensemos que todos dormirán en caliente esta noche, porque no es así. Y hasta aquí nuestro programa número 133. Como siempre, ya sabéis que una hora da para lo que da.
Para ir terminando, vamos a reseñar una página web que nos han comentado los compañeros y compañeras de la OFIAM, que están moviéndola desde septiembre, y la podéis buscar como www.ofiam.org. No obstante, la enlazaremos en la entrada de este programa. Y nada, nos vamos despidiendo.
Os dejamos con un tema de Banial titulado La Sirena. Es una colaboración con John Frusciante, que ya ha sonado alguna vez en Cabezas de Tormenta. Salud y fuerza.
Salud. Thank you.
¿Alguien ahí? ¿Nos escucháis? Ya sabéis que para la comunicación se necesitan receptores. Bueno, vamos a ello. Hubo unos días en que las aguas estaban tranquilas. La gente vivía, caminaba, trabajaba, pagaba y de vez en cuando algo maldecía. Algunos decían que estábamos en el mejor de los mundos posibles, que era el fin de la historia. Y fue entonces cuando las Torres Gemelas se hundieron, los barrios de las periferias francesas ardieron, los griegos dijeron no. Los árabes acabaron por hartarse de sus jefes y las centrales nucleares volvieron a aterrorizar a medio planeta. ¿Conclusión apresurada? No, la historia no se ha acabado. Anunciar el cese de las hostilidades a modo de letanía no significa el fin de la guerra. El mundo sigue moviéndose. Los amos ensayan nuevas tiranías. La tecnología engendra accidentes. El aire se vuelve cada vez más irrespirable. Las mercancías se reinventan a sí mismas y seducen a la mayoría. Sí. Visto así, es desolador. Pero también es cierto que hay quienes afilan sus sueños cada noche, amistades que se ríen de los costes y beneficios, funambulistas que desafían sus propios miedos a diario, palabras que estallan en las cabezas derribando certezas, luchas que segregan a cada paso su propio sentido. Vivimos las dos realidades tan toscamente esbozadas, y por ello hemos decidido hacer un programa de radio. En estos tiempos de incertidumbre, donde todo va tan rápido, decidimos que quizás hay que hacer una pausa, que lo viejo no es tan viejo y lo nuevo quizás sea todo mercado. Cada 15 días queremos sonar en tus cascos y en tus altavoces. Escúchanos en www.cabezasdetormenta.org.